Bienvenidos a Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación. Te contaré mis experiencias cotidianas en estos momentos que vivimos y contaremos también con las aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa que quieran enviar sus comentarios o experiencias. Para ello, al final de cada episodio te recordaré las formas que tienes de contactar conmigo. Hoy es martes, 14 de abril de 2020, y quería contarte la segunda parte de la intrahistoria de este podcast. Lo entenderás con detalle cuando escuches la entrevista de hoy. Simplificando, María, mi compañera de departamento, propuso un proyecto para el alumnado vinculado con la realidad que todos estamos viviendo, y pensé que también desde el punto de vista docente podría resultar relevante en un futuro contar con fuentes primarias que narrasen cómo habíamos sobrevivido los docentes a esta pandemia, cómo nos organizamos, compartimos y buscamos ofrecer una enseñanza de calidad a nuestros alumnos. Como te decía, contamos con la visita de Isabel y María, docentes de lengua en secundaria y bachillerato. Sin más, os dejo con nuestra conversación. Hoy tenemos en Educar en tiempos de confinamiento a dos compañeras de departamento con las que estamos haciendo un proyecto muy interesante en estos tiempos que corren. Bienvenidas, Isabel y María.
Hola.
Hola, buenos días, bien hallada.
Por ejemplo, María, ¿tú nos podrías contar un poquito alguna idea general sobre el proyecto antes de empezar a ver más detalles?
Bueno, pues es un proyecto que se llama Testimonios de una pandemia y que se nos ha ocurrido, pues dado el momento histórico, ¿no?, que estamos viviendo, pensamos Isabel y yo en que recogieran los chavales de alguna manera relatos, ¿no?, distintos tipos de narraciones. Pues teníamos que dar partes de los subgéneros narrativos, pues hoy en día qué maneras, ¿no?, de qué maneras o la tecnología nos ofrece maneras distintas de contar una historia. Entonces les hemos pedido relatos de todo tipo, historias, diarios, cuentos, relatos orales, testimonios orales, podcast, nos vale cualquier tipo de narración, ¿no?, para que de alguna manera puedan contar esta historia. Les hemos dado mucha libertad de formato y también de propósito, digamos. Pues si quieren hacer un texto más personal, más reflexivo, tipo diario, ¿no? Hemos recordado un poco el año pasado, por ejemplo, que leímos Ana Frank, ¿no?, para estas fechas, y hemos vuelto a releer algunos episodios que, claro, los lees de otra manera, ¿no? Te llegan de otra manera, empatizas de otra manera, pero también con propósitos pues más explicativos o más lúdicos, digamos, ¿no?, más informativos o divulgativos. Les hemos dado mucha libertad, pero la idea es esa, ¿no?, que experimenten con las distintas formas de narrar una historia.
Isabel, y desde la asignatura de lengua, ¿qué objetivos os planteáis con esto?
A ver, los objetivos son varios porque, claro, es un proyecto ambicioso, pero también es verdad que tiene que ir aparejado o acompañado con lo que indica el currículo de secundaria, ¿no? Bueno, que utilicen la lengua como forma de pensamiento, pero ya no solamente de pensamiento, sino también que apliquen diferentes perspectivas de todo lo que está pasando, que tomen conciencia de que están en un momento único y que ellos son únicos. Entonces eso fomenta la creatividad, que reflexionen y sobre todo también lo que decía María, ¿no?, las diferentes maneras de contar una historia, que va aparejado totalmente con la tipología textual, entonces les ayuda a ver que la verdad no siempre, o sea, la verdad, una historia no tiene por qué ser contada siempre de la misma manera. Y a eso pues lleva aparejado, pues, por supuesto, una competencia lingüística, tanto oral como escrita, así como la comprensión de muchos tipos de texto, lo que decía María, en diferentes formatos. Sí. Y yo creo que es la riqueza lingüística lo que se pretende, en definitiva.
Sí, que experimenten con la técnica, ¿no? Que encuentren una técnica efectiva, de alguna manera, de contar una historia, detalles descriptivos que digas, ah, mira, pues esto es relevante para mi historia, ¿no? Que secuencien bien eventos, que lo estructuren bien, o sea, hay muchas distintas habilidades que podemos utilizar. O sea, que no lo tratamos como una actividad extraescolar o fuera del currículo, o venga, cuando tengáis, no, sino que es parte muy importante del currículo, ¿no? Que siempre buscamos como elementos, dar la autenticidad a nuestra asignatura, ¿no? Y creo que esta es una ocasión excepcional para eso.
Totalmente, yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho las dos. O sea, yo desde la parte de geografía e historia siempre he pensado y siempre digo lo mismo. O sea, tenemos que partir de las cosas que están ocurriendo en nuestro entorno y ponerlas al servicio, o sea, y poner, perdón, el currículum al servicio de lo que está ocurriendo. O sea, creo que sería un error seguir estudiando los ríos de España en un momento como este, ¿no? Llevamos una semana con estas actividad en marcha. ¿Os han comentado algo los alumnos, alguna de las dos, sobre el proyecto? O sea, ¿qué piensan los alumnos de este tipo de actividad?
Bueno, esta actividad salió en parte también de un comentario de dos alumnos de dos de los grupos que tenemos, ¿no? Tenemos como un buzón de un Google un formulario de Google abierto, anónimo, y entonces los alumnos ahí han puesto ideas y una de las alumnas hizo un párrafo fantástico diciendo que sentía que se estaban perdiendo algo, ¿no? Que estos días que estaban pasando tantas cosas que necesitaba ella procesar la información, explicar lo que sentía y que le encantaría hacer algo sobre lo que estaba pasando, ¿no? Así que también nos sirvió mucho de excusa para montar este proyecto.
¿Qué pensáis que tienen los alumnos, vuestro alumnado, ahora mismo en la cabeza? Porque están en una situación única, o sea, están fuera de la escuela, pero siguen teniendo clases, haciendo proyectos y trabajando, pero no pueden ir a la escuela. O sea, ¿pensáis que están agobiados, que están más contentos que antes? ¿Cómo los veis?
Yo creo que realmente, como ahora están inmersos, ¿no?, en esta realidad impuesta, yo creo que ahora no serían capaces de decirte de manera absoluta si están más agobiados, menos agobiados, o si están más contentos por estar en casa. Yo pienso que van un poco viendo cómo se van desarrollando las cosas, porque hablas con ellos y te siguen diciendo algunos lo mismo que te decían en clase, ¿no? ¿Qué tal? ¿O muy cansado, mis, porque no he dormido? O lo que sea. O me acosté tarde anoche. Las conversaciones, quitando que no pueden salir, que eso sí es lo único que lo encuentro yo que a ellos les agobia más, por el resto se habitúan. Incluso le dices, bueno, ahora en Semana Santa quitaros de pantallas y no olvidaros de tanta pantalla. Y te dicen, bueno, pues no sé, porque voy a jugar o voy a intentar ver una película o lo que sea. Entonces, dices, pero chiquillo, por una oportunidad que tienes, pero... Parece que no tienen una conciencia clara como para darle un adjetivo ahora mismo, pero yo creo que están bien.
Sí, en general sí, quizá también hay una, yo veo una diferencia, ¿no?, entre segundo, tercero de ESO y ya los que están en cuarto y bachillerato, que sí que están más preocupados, ¿no?, por cómo se va a evaluar, por ejemplo, los de los exámenes del bachillerato internacional hasta que se cancelaron, qué iba a pasar, había mucha inquietud y sí que notabas que estaban muy nerviosos, pero sí es verdad que estos de segundo, primero de ESO están más tranquilos, aunque aburridos, sí.
¿Y cómo estáis gestionando esto en clase? O sea, porque decía antes María que estáis siguiendo con el currículum normal, pero también habéis añadido esta actividad. ¿De qué manera os organizáis u organizáis el tiempo?
Bueno, lo hemos puesto dentro de la unidad de subgéneros que teníamos planificada, o sea, que lo hemos hecho parte de, pero como decíamos antes, mucho más, con un material mucho más auténtico, ¿no? Porque además uniéndonos a vosotros, ¿no?, pues todo el tema de las fuentes primarias, creo que hemos montado un proyecto bastante interesante. Trabajamos muchísimo con Google Docs, o sea, a través de documentos compartidos, utilizamos Google Classroom, pero también tenemos plataformas como BlueJeans, ¿no?, que nos ofrece el colegio para estar en constante comunicación. A mí me ha funcionado muy bien el chat de Hangout, me parece que les encanta y me pone un montón de preguntas. O sea, que con mucha comunicación... y trabajo en común, la verdad, hay mucho continuo feedback para ellos.
¿Y cuál sería el formato del producto final, elijan el que elijan, que más os gustaría ver? O sea, ¿de qué manera esperáis que destaquen en creatividad o en hacer algo realmente original?
Yo realmente no creo que haya un formato predefinido. Bueno, aquí hablo por mí. Creo que no hay un formato predefinido que te pueda gustar más o te pueda gustar menos. Porque, como hemos dicho, uno de los objetivos era el tratamiento del texto, ¿no? De cómo son capaces de contar la historia desde un punto de vista. Yo creo que, independientemente del formato, que sí, que por supuesto que sea innovador, siempre atrae, porque lo externo también atrae, que sean capaces de recrear el ambiente. A mí había uno de tercero de ESO que me decía, ¿puedo hacer un telediario y ver cómo va la gente a la compra y enseñar esto y enseñar cómo se vive en los hospitales? Bueno, pues me ha parecido genial. Independientemente del formato, me ha parecido que la perspectiva que le va a dar es muy general. Entonces, es un poco mezcla de formato y mezcla de contenido, pero sí que es cierto que cuanto más innovador y más bien hecho, pues más me gustará.
Es cierto que la narración es muy importante, ¿no? Lo que decíamos, por ejemplo, estábamos hablando antes de empezar este podcast de Carlos del Amor, ¿no? Del periodista que hace cada telediario por la noche, hace un 3-5 minutos al final, ¿no? Que hace unas reflexiones muy bien escritas sobre imágenes del día. Entonces, les poníamos como ejemplo eso, ¿no? Les hemos puesto muchos ejemplos, desde diarios a mano, los que puede ser muy creativo también, hasta a este tipo de grabaciones, ¿no? De ensayos a través de imágenes que son
periódicos.
Antes, exacto, periódicos online, les hemos dado muchas opciones, o sea que...
Muy bien, a mí una de las cosas que me parece más interesante de este proyecto, y ahora también barro un poco para casa desde la visión, ¿no?, de geografía e historia, es que creo que además de aprovechar algo del momento, las herramientas que les podamos facilitar ahora, María, tú lo comentabas antes, la búsqueda de fuentes primarias, son herramientas que van a poder utilizar también en el futuro en cualquier otra asignatura, cuando vayan a la universidad, cuando empiecen a trabajar, en el sentido de que van a aprender a utilizar distintos métodos de investigación, documentar cómo están usando las fuentes de información que van encontrando. Como además encontrarán mucho, tendrán que aprender a discriminar, ¿no? Analizar cada fuente, evaluar la veracidad de los datos que van encontrando, de forma que al final lo que se van a encontrar es con una gran variedad de perspectivas diferentes, cada una de ellas con muchas implicaciones distintas, pero ellos van a tener que hacer ese filtrado y saber cómo van a ir guiando la información, ¿no? O sea que creo que eso no solo ya para geografía y historia, sino que para el resto de asignaturas y para la vida en general serán herramientas, ¿no? O sea, vosotras desde Lengua, ¿qué herramientas, si estáis trabajando alguna herramienta concreta o alguna técnica concreta, pensáis que puede ser más interesante ahora?
Pues herramienta concreta no, porque te he dicho que les hemos dado mucha libertad, pero por ejemplo hoy sí que hablaba con algunos alumnos de que querían hacer como una animación, ¿no? Y contar la historia que está pasando de una manera muy visual. Entonces, claro, ese ejercicio, ¿no? Están más acostumbrados a hacer ensayos, a hacer comentarios, pero ese ejercicio de contar una historia, de escribir un texto, una narración, para que sea vista, es un ejercicio muy interesante, ¿no? Pues un Draw My Life o este tipo de vídeos que les gustan tanto en YouTube, ¿no? ¿Cómo generar ellos ahora, cómo producirlo? Y decir, vale, ¿qué necesito escribir o cómo necesito escribir, ¿no? Con ese objetivo que tengo, con ese propósito, que es que mi texto cobre vida, ¿no? Y vaya acompañado. Es totalmente, el ejercicio que tienen que hacer es muy interesante y también segurísimo, vamos, es el que más van a tener que aplicar en sus trabajos, mucho más que escribir ensayos.
Exactamente, discriminar, lo que decía María, ¿no? Discriminar información, saber cuál es válida cuál no es válida, lo cual le va a fomentar el pensamiento y la actitud crítica ante las cosas, lo que decías tú también, ¿no, Jesús? ¿Cómo no va a ser tan fácil, entre comillas, que ellos se crean cualquier cosa cuando ya tienen una capacidad y tienen un hábito de búsqueda y de discriminar la información, ¿no? Que es correcto o que tiene lógica y que no la tiene, y a empezar a deducir, a pensar, sobre todo eso, con un pensamiento crítico.
¿Y cómo acaba este proyecto en el tiempo? O sea, una vez que termine esta fase en la que todos estamos recluidos en casa, ¿cómo acabará?
Bueno, pues en teoría la duración es indefinida, porque como no sabemos lo que va a durar esta situación de alarma, pues es indefinida. Lo que sí se les ha planteado desde el departamento, tanto María como yo, le hemos planteado la posibilidad de que dejen testimonio. Es decir, que cuando volvamos al colegio sí que hagamos una especie de exposición para dejar, no sé, para dejar constancia, para dejar recuerdos, para que esto no se olvide de todo el trabajo que han hecho y cómo lo han preparado. Después María sí había dicho algo de Twitter, que lo expliqué ella, que lo hace mejor que yo, que está mejor documentada de Twitter, sí, subirla a Twitter.
Bueno, hemos hablado también, algunos niños han propuesto hacer como una cápsula del tiempo, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuándo podríamos pues meter mascarillas, meter cosas que dentro de unos años pues os parecerán increíbles, ¿no? Que es los materiales con los que estábamos trabajando estas semanas. La idea es hacer una exhibición pues dentro de un año, ¿no? Como aniversario. Y desde luego compartirlo, por eso decíamos que luego igual lo compartíamos en Twitter, Jesús y yo, pues para que, por si se podía servir a otro centro o otro departamento que se quisiera unir o lo que fuera, ¿no? La evaluación también la hemos especificado bastante, hemos elegido los criterios que queríamos evaluar, tanto en humanidades como en lengua, así que está bastante claro, yo creo, para los chavales.
O sea, ¿y hay algún hashtag o algo que se pueda seguir en Twitter para que los oyentes puedan estar al tanto de cómo va avanzando el proyecto?
Pues no, pero podríamos crear uno. Sí, sería interesante, sí.
Sí.
De acuerdo, pues cuando el episodio se publique pondremos también en las notas del episodio ese hashtag para que más gente pueda seguir y pueda aportar y realizar comentarios a este proyecto que está ahora mismo en marcha. Pues muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias, María. Un placer poder trabajar con vosotras y, como decía, muchas gracias por este ratito que habéis dedicado.
Igualmente.
Gracias a ti por contar con nosotras.
Aquí lo dejo por hoy. Ojalá que te haya aportado algo. Espero tus aportaciones en forma de comentarios o preguntas, que compartas tus experiencias durante estos días o simplemente tus incertidumbres. Yo tengo muchas. En Twitter soy JesúsVélez84. También puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente en mi blog. Ayúdame a difundir esta iniciativa compartiendo el podcast con aquellas personas a las que les pueda interesar. La visibilidad del podcast mejoraría si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.